Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa, o escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Me amontonao en tu arena, tengo amor, juegos y penas. Yo en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul, para que pintes de azul tus largas noches de invierno. Y a fuerza de desventura, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la barca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo, en la ladera de un monte más alto que el horizonte. Quiero tener buena vista, cuerpo serás camino, le daré verde a los pinos y amarillo al angelista. Y cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
Tiempo Internacional entrevistó a la profesora Ana Ayuso Pozo, doctora de Derecho Internacional Público y máster en Estudios Europeos por la Universidad Autónoma de Barcelona, investigadora senior para América Latina de CIDOB, quien afirma que en la región se están produciendo cambios políticos.
Bueno, es una región que está en este momento en cambio, ¿no? Es decir, está produciéndose cambios importantes que vienen de alguna manera causados por la crisis, ¿no? Y por un poco un agotamiento de un ciclo, ¿no? que se vino con el ciclo de las commodities, ¿no? Y que ahora ha dado cambios como ha pasado en Europa, ¿no? Es decir, que las crisis económicas muchas veces hacen que se produzcan también cambios políticos. Y bueno, lo vemos en una época de transición, ¿no? Desde Europa durante bastantes años, el interés por América Latina durante la época de la crisis ha decayó bastante, ¿no? Porque teníamos nuestros propios problemas, ¿no? Y de alguna manera América Latina no era una zona conflictiva, era una zona que pues, más o menos tranquila, ¿no? Y en cambio teníamos muchos problemas alrededor, ¿no? Toda la crisis del Oriente Medio y tal. Entonces yo creo que América Latina durante un tiempo ha estado bastante apartada del foco político. En estos momentos creo que hay, digamos, en algunos países está produciendo cambios, ¿no? En la misma España, ¿no? Que durante mucho tiempo la propia crisis le hacía estar en sus propios problemas, ahora está pues un poco retomando la política exterior, porque digamos durante estos años, sin gobierno siquiera, que es un año y medio, digamos que no había tiempo para la política exterior. Pero en estos momentos se está retomando un poco también la agenda internacional y entonces obviamente a América Latina, que es un lugar donde España tiene unos intereses muy importantes. Pero también hay otros países dentro de Europa que están empezando a tener más interés, ¿no? Yo diría que Alemania sobre todo, digamos, Alemania es como que lleva unos años, nunca salido Alemania, ¿no? Pero durante un tiempo a lo mejor ha estado más preocupada por otros más y se nota, ¿no? Que Alemania está teniendo un papel cada vez más importante en América Latina y su dentro de las instituciones e impulsando proyectos con América Latina. La canciller Merkel ha venido a América Latina durante todos sus años ha estado visitando. Es una de las pocas que no falla nunca a las cumbres, ¿no? Y o sea que hay un interés, es importante que Alemania esté interesada, ¿no? Francia, bueno, también yo creo que con el anterior presidente más, ¿no? Que es decir, que ahora hay que ver un poco Macron si está interesado o no, que es decir, pero sí que el anterior presidente sí que hizo viajes a Cuba, hizo viajes a Holanda, a varios países, también había como un nuevo acercamiento. Pero bueno, todavía hay que pensar que tampoco es una prioridad número uno, ¿no? Por lo tanto, las relaciones de Europa con América Latina se han de estar trabajando, ¿no? O sea, de hacer, ir poniendo la agenda, empujándola para que realmente vaya fluyendo. Y ahora, digamos, es un año importante porque vendrá la cumbre, ¿no? Y bueno, hay un interés, ¿no? Por ver qué podemos hacer de nuevo, ¿no? Porque hay como un cansancio, agotamiento del tipo de relación que hay en estos momentos, ¿no? Y cómo dinamizar esa relación que tiene que ver con no solamente los aspectos más económicos, que también yo creo que en estos momentos interesan a las dos regiones, porque tanto Europa necesita crecer como América Latina necesita crecer. Y el fin del boom de las commodities igual hace ver buscar otras vías, ¿no? Cuando se tiene fácil, digamos, los recursos externos, no hay que trabajar tanto, que cuando es más difícil, entonces se tiene que trabajar más, ¿no? Entonces hay una oportunidad del acuerdo con Mercosur, que no es fácil, pero que bueno, hay la oportunidad. Yo creo que está en un buen momento en estos momentos, o sea, que relativamente con respecto a hace 5 o 6 años, está en mejor momento de lo que estaba. Porque hay interés por las dos partes en cerrar el acuerdo. En Europa porque se cerró el TTIP, ¿no? De alguna manera, y yo creo en América Latina porque también con digamos la caída un poco del comercio con China hace que haya más interés también en volver a las relaciones con Europa. Y yo creo que en estos años también se ha aprendido un poco a la manera de negociar entre Europa y América Latina con los acuerdos que se han hecho con Centroamérica, con Colombia, con Perú. Yo creo que eso ha hecho aprender un poco a negociar un poco de la manera más asimétrica, o sea, teniendo en cuenta las asimetrías que se dan en los diferentes países de la región. Por lo tanto, hay una oportunidad, tanto por lo que se ha aprendido en estos años, como por el momento, ¿no?, en el que ambos están, digamos, más dispuestos a ceder, ¿no?, a con la finalidad de ampliar los mercados y las oportunidades que se ven en ambos lados. Por tanto, hay una oportunidad, no digo que vaya a ser fácil, porque los obstáculos son los mismos, están ahí, hay mejor voluntad, ¿no? Y creo que en estos momentos para ambos lados sería frente a Trump sería como una señal, ¿no? De que se está reforzando esas relaciones con el Atlántico Sur, ¿no? Frente al proteccionismo norteamericano, que es tanto frente a Europa como frente a América Latina, ¿no? En este caso tenemos una alianza que nos da un win-win, ¿no? Frente a la situación más norteamericana, ¿no?
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, o escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena tengo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. Y a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5 de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la barca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal descuace sus alas blancas, y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo al angelista. Y cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
En tiempo internacional, la profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, investigadora senior para América Latina, doctora Ana Ayuso Pozo, opina que el problema histórico de América Latina es la desigualdad.
Bueno, el problema histórico de América Latina es la desigualdad, ¿no? Y en Europa, digamos, ha habido preocupación porque estos años la crisis también ha hecho estragos en el ámbito de la lucha contra de la cohesión social, ¿no? Se ha roto un poco el pacto social que había en Europa, y por tanto en Europa también hay una preocupación sobre este tema. Por eso también es uno de los temas, yo creo, importantes a tratar, cómo afrontar, ¿no? Esos retos que se tiene dentro de, además de una agenda nueva de desarrollo, que es la Agenda 2030, ¿no? La de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Creo que esa es una agenda importante, la del desarrollo social, en la que tenemos, pues, un nuevo marco, ¿no? y también un nuevo impulso para poder trabajar juntos en ese ámbito. Es un tema importante, tanto para Europa como para América Latina. El tema de la sostenibilidad también es otro de los temas importantes, yo creo, para el próximo, que está dentro de esta agenda, pero también los acuerdos de París, y ahí también yo creo que puede haber una alianza Europa-América Latina frente a Estados Unidos, que ahí tenemos de aliado también a China, ¿no? Que también es interesante, porque ahí sí que podemos, sí tenemos, digamos, intereses comunes, tanto Europa como América Latina como China, ¿no? Entonces creo que esos son temas importantes dentro de la agenda.
¿Cómo ves la situación hoy de Venezuela?
Bueno, en Europa hay bastante preocupación por la situación de Venezuela, sobre todo por la situación humana que está viviendo el país, ¿no? Porque una situación de conflicto social, polarizado, en el que no parecen haber vías de solución. Lo que pasa es que también vemos que podemos hacer poco, es decir, creemos que, yo creo que en Europa sí, estamos, se pueden hacer declaraciones y poco más, quiero decir, creemos, yo creo, la mayor parte de los sectores, bueno, hay sectores, digamos, más radicales, ¿no?, dentro de la Unión Europea, más, pero la mayoría de fuerzas políticas y de países lo que ven es que es necesario que sea la propia región la que de alguna manera apoye para que haya una salida negociada dentro de Venezuela. Pero hay mucha preocupación porque no se ve, o sea, en los últimos años ha habido un retroceso. Parece que las situaciones están más polarizadas que nunca y las vías que se ven no es de solución, sino más bien de profundización del conflicto. Por tanto, se ve con mucha preocupación porque además creemos que eso puede tener efectos desestabilizadores en toda la región. ¿Por qué? Porque impide llegar a acuerdos entre los países, ¿no? Que eso se traslada a las instituciones regionales, ¿no? Y entonces esto se ve con preocupación, sí, no solo por lo que está pasando en Venezuela mismo, sino por el efecto contagio que puede tener para la región.
Hemos invitado en esta entrevista al periodista Matías Mongan.
Bueno, una pregunta me surge, Ana, hablando de Venezuela, si esto en cierta forma demuestra los límites de los modelos de regionalismo que se han hecho acá en Sudamérica. Y, por ejemplo, la utilización política del discurso superpresencialista y político del interés. Pues recordemos que, por ejemplo, Venezuela entró en el 2009 cuando Fernando Lugo fue sacado con un juicio parlamentario sumarísimo que para eso utilizaron para que entre, porque estaba el envión político. Y ahora Venezuela está intentando ser sacado de lado del Mercosur, pero queda por la reticencia de Uruguay. Pero los miembros del Mercosur, nadie tampoco planteó nada sobre la situación que pasó en Brasil, porque los tiempos ideológicos se han cambiado cierta parte, y cómo quedamos desprotegidos. Por ejemplo, Venezuela salió de la OEA y ahora como que parece que del lado exterior no responde ningún tipo de crítica. Esto lo que está pasando es una muestra de nuestras debilidades, de lo que hemos construido como integración, si se puede decir.
Bueno, eso lo estábamos discutiendo porque yo he estado aquí en el Congreso de la SAP, entonces este es un tema que ha estado saliendo durante todo el tiempo, ¿no? Y sí, efectivamente, ahí se ve una carencia, ¿no? Una carencia de institucionalidad que esté por encima del conflicto. Entonces, es cierto que por una parte la sintonía que hubo durante unos años entre los diferentes países hizo que se avanzara bastante en la integración regional. Eso fue bueno, ¿no? El problema es que cuando no hay esa sintonía, eso no funciona. Y entonces se estanca, y eso sí efectivamente es una debilidad de los procesos de integración. En la medida que se establezcan líneas de cooperación interregional que estén por encima de esos cambios políticos, siempre habrá más o menos sintonía, pero si tú tienes una red de colaboración en temas concretos, en temas específicos, eso puede ir avanzando por encima de las disputas que hay ahora. Un tema como el de Venezuela, esto difícilmente se puede solucionar, ni siquiera en una organización muy institucionalizada, porque siempre habría una crisis de ese tipo. Pero sí que es verdad que cuando se hablaba que la UNASUR era el nuevo instrumento para hacer frente a los conflictos, sin embargo, cuando ha habido, digamos, no ha habido sintonía, no ha habido consenso dentro de la organización, pues no ha funcionado, porque no existen los mecanismos que estén por encima de esos arreglos presidenciales, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí. También hay que distinguir el tipo de integración, ¿no? Modelos, pero bueno, de todas formas, el tema en Venezuela, por ejemplo, nunca estuvo integrada realmente en Mercosur, estaba de palabra, es decir. Sí. Políticamente sí, pero económicamente no se llegó a integrar nunca, ¿no? Entonces, yo entiendo las reticencias de Uruguay a decir por qué expulsarlo, porque mantenerlo dentro es también tener más influencia sobre el país. Entonces, una cosa es suspenderlo, que ya está suspendida, y otra cosa es expulsarlo. Yo entiendo que la posición de Uruguay también se puede entender desde este punto de vista. No vamos a expulsarlo porque es una manera de atraer los cambios. Si tú quieres permanecer en Mercosur, tienes la puerta abierta, pero siempre que respetes, digamos, las normas, ¿no?, del consenso. Entonces, dejar la puerta que vuelva no me parece mal, digamos. Pero evidentemente sí la suspensión, porque en estos momentos no tiene las condiciones el país, ¿no?, para asumir las condiciones de miembro pleno, ¿no?, dentro de Mercosur.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino.
El Boletín Informativo Electrónico es una publicación mensual que difunde las actividades del Instituto y comenta los principales acontecimientos internacionales. Usted puede recibirlo en forma gratuita con solo suscribirse en nuestra página web www.iri.edu.ar.
Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal, y dejad que el temporal desguace sus alas blancas, y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
Sobre la crisis en Venezuela se refiere la profesora Ana Ayuso Pozo, doctora e investigadora senior para América Latina de CIDOB.
Yo creo que el problema es que no tienen alternativa en este momento y que la alternativa, lo lógico serían las elecciones, eso sería la salida. Bueno, pues la Constitución no lo permite. Entonces, hacer un cambio constitucional para permitir unas elecciones, la alternativa es dejar que el gobierno, un gobierno más o menos tecnócrata, llegue hasta las elecciones y hacer entonces unas elecciones directas y que sea, digamos, la población la que decida. El problema que tenemos es una crisis institucional del sistema de partidos. Entonces, eso sí que va más allá del gobierno este en concreto, que obviamente es un gobierno que ha llegado ahí en unas condiciones que no son... Bueno, le llamarán golpe, le llamarán lo que quieran, me da igual el nombre, pero obviamente la manera como se llegó a esta situación no fue la más correcta. Ahora bien, el problema es que la salida, quiero decir, pasa por un cambio del sistema de partidos, una reforma que no parece que las personas que estén ahora mismo en el Congreso sean capaces de hacer, porque son los mismos implicados en todo ese proceso. Entonces es un problema grave del sistema político. Y obviamente el tema de la corrupción, o sea, en todas partes hay corrupción, pero lo que ha llegado a haber en Brasil son unos niveles que es que estaba permeado en todas las instituciones de gobierno. Por lo menos parece que la judicatura ha quedado un poco, ¿no? Y eso siempre da una solidez institucional, cuando tienes una judicatura que es independiente y es capaz de afrontar eso, pues da un poco de tranquilidad, ¿no? De que por lo menos la institucionalidad sigue adelante. Pero hay un problema muy grave en los partidos y no sabemos cómo eso se puede solucionar. Yo creo que tiene que ser un cambio en la ley electoral, pero ¿cómo? ¿Cómo puedes hacer ese cambio en la ley electoral ahora mismo, cuando los propios partidos que están en el saldrían perdiendo, ¿no? Quiero decir, es como hacerse el harakiri.
Sí. Casi el 60% de los congresistas están procesados.
Y luego los partidos, claro, el sistema actual lo que permite es que partidos relativamente pequeños, pero con una implantación territorial importante, tengan mucho poder de negociación luego en el Congreso. ¿Cómo van ellos a renunciar a eso, ¿no?
Sí.
Es que es un tema, pero realmente es que es muy difícil que mantenerlo así. Pero bueno, sobre todo es el tema de la corrupción, que ahí sí que, porque lo otro sería, digamos, manejable, pero el tema de la corrupción ha sido, porque además ha salpicado no solamente al país, sino a todos los países del alrededor. Es que es bastante... No, la situación es crítica. Yo creo que se salga, o sea, que se saldrá, pero que yo creo que va a pasar un año porque no hay incentivos para causar otra crisis gubernamental. Entonces me decía un amigo que vive allí, dicen, sí, ya va a caer, pero luego no cayó. ¿Por qué? Porque realmente los demás partidos no ganan nada con hacerlo caer. ¿Qué van a conseguir? ¿Colocar a otra persona allí? Que será similar para gestionar eso hasta el... Prefieren que sea él el que se desgaste. Eso es mi punto de vista, que sea él el que se desgaste, que asuma el desgaste de lo que es aplicar las políticas de ajuste que se están aplicando. Y después, pues dentro de... En realidad no falta tanto para las próximas elecciones, sino en el 2018, o sea que ya están en realidad en la carrera electoral.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado más grande y sangriento de la historia mundial, y sus consecuencias todavía hoy se dejan sentir. Bombas atómicas, objetivos civiles y una carrera armamentista que al día de hoy no se detiene.
Hija de la Gran Guerra.
La Segunda Guerra Mundial fue el epicentro de enfrentamientos en el que participaron más de 70 países. Murieron más de 60 millones de personas y miles de ciudades se redujeron a cenizas.
Instituto de Relaciones Internacionales, www.iri.edu.ar.